Buenos días desde Economía Hoy Podcast, un estudio de los conceptos económicos para situarnos en el mundo actual. Puedes visitarnos en www.spanishstoryteacher.com y allí nos puedes plantear tus sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas, y además nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Como sabes, puedes efectuar donaciones para garantizar la supervivencia de este podcast. ¿Cómo? Entra en www.spanishstoryteacher.com y clica en la pestaña Donaciones. Vamos a centrar el podcast de hoy en lo que son las decisiones de los consumidores. Todos, de alguna forma, tenemos claro que la satisfacción tiene un componente personal o incluso familiar que permite diferenciar claramente el comportamiento de los consumidores sometidos a procesos de elección entre bienes y servicios ofrecidos por el mercado. Cada uno de los consumidores, es decir, cada uno de nosotros, ordena sus preferencias de acuerdo con criterios de selección que tienen su origen en mecanismos psicológicos o sociales, más allá, pues, incluso de la teoría económica en un sentido estricto. Por ello, la economía lo que hace es tomar como dato de su análisis la ordenación de preferencias, sin entrar en su configuración, con independencia del estudio de las variables que puedan afectarla. Se supone que los distintos bienes y servicios proporcionan una satisfacción, o lo que es conocido como utilidad, a los consumidores, y que estos, es decir, nosotros, somos capaces de discernir entre diferentes combinaciones para elegir la que puede resultar más beneficiosa desde nuestro punto de vista. En términos económicos, a la relación que se establece entre la satisfacción de los consumidores y las cantidades consumidas de cada bien o de cada servicio, se la llama como función de utilidad, o de manera todavía muchísimo más precisa, como función de preferencias del consumidor. Ahora bien, estas funciones de utilidad o de preferencias no pueden maximizarse de forma absoluta, y no se pueden maximizar de forma absoluta con plena libertad. Todos desearíamos poseer unos determinados bienes o disfrutar de unos servicios en mayor medida de la que normalmente podemos. Nuestra capacidad de compra, es decir, nuestro poder adquisitivo, está limitada por nuestra renta, es decir, por la corriente de ingresos que nos proporciona la prestación de determinados servicios, bien sea el trabajo, el capital, etc., o el disfrute de determinadas rentas derivadas de la propiedad. Si no existiese esta limitación, o estuviera situado a niveles tan elevados que nos permitieran olvidarnos de ella, el problema de la elección por parte del consumidor solo cobraría sentido a partir de la consideración del tiempo como restricción insoslayable para disfrutar de las cosas que uno puede desear en cada momento. La teoría económica denomina a dicha situación como situación de éxtasis o de saciedad. Con independencia de su plausibilidad, en general no podemos hablar de su constatación real, incluso en aquellos casos de extrema capacidad de compra que uno pueda imaginarse. Así, toda la teoría del comportamiento del consumidor se basa en la existencia de una constricción a la hora de satisfacer las necesidades de cada uno. La constricción deriva de rentas limitadas que obligan a tomar decisiones entre opciones alternativas. En términos económicos, esto recibe el nombre de restricción presupuestaria, delimitando el marco dentro del cual el consumidor ejerce su libertad de elección. Por decirlo de alguna forma, cada uno se gasta su dinero como quiere, quizá con los únicos límites del ordenamiento jurídico y social, pero no puede desarrollar su poder de compra más allá del derivado de su riqueza. De todo lo que hemos dicho, podemos deducir que la elección, es decir, las decisiones de los consumidores y, por lo tanto, la demanda de cada uno de los bienes y servicios existentes en la economía, depende, por un lado, de la configuración de sus preferencias y, por otro lado, de su restricción presupuestaria. Si varían las preferencias o los gustos del consumidor, también variará su demanda de cada mercancía, aumentando si aquellos mejoran en relación a un determinado bien o servicio y disminuyendo en caso contrario. Pero es evidente que la demanda depende fundamentalmente de la renta de que dispone y de los precios que el mercado fija para cada producto. Ello significa que los problemas de la elección del consumidor se sitúan en un contexto de precios y renta positivos, es decir, en un mundo donde los bienes y servicios tienen un precio. Si todos fuesen gratuitos por ser sobreabundantes, el problema se derivaría hacia la determinación del punto de saciedad. Y los consumidores tienen unos ingresos, individualmente o como unidad familiar, determinados y limitados. De esta forma, la demanda de los consumidores, entendida como la expresión de sus deseos de acuerdo con sus posibilidades, depende de una serie de variables que reciben el nombre de determinantes. Desde una perspectiva individual, podemos considerar como mínimo el precio del bien del cual se trate, los precios de todos los demás bienes, la renta y los gustos o cambios en las preferencias. Desde una perspectiva global, la demanda de los consumidores en su conjunto, es decir, de una ciudad, de un país, dependerá lógicamente del precio de los bienes, de la renta agregada y de su distribución, ya que las propensiones a consumir determinados productos varían con el nivel de renta. También dependerán de la configuración de las preferencias, del crecimiento de la población, de la demanda neta que pueda venir de fuera del conjunto que consideramos, etc. El seguimiento a estos factores resulta muchas veces complicado. La demanda viene influida por una variedad de elementos que pueden alterarla en cada momento, ya sea de manera puntual, fluctuante o tendencial. Por ello, puede resultar difícil en la práctica delimitar con claridad las causas de una modificación concreta de la demanda de los consumidores, ya que simultáneamente pueden intervenir una serie de factores más o menos significativos. Para resolver este problema desde un punto de vista metodológico, se utiliza la denominada cláusula ceteris paribus, es decir, se analiza el impacto sobre la demanda de un bien o servicio de los cambios en una sola variable, considerando que todas las demás permanecen constantes o con una trayectoria tendencial perfectamente previsible, como por ejemplo a nivel agregado el crecimiento de la población. A partir de ahí pueden establecerse las relaciones particulares existentes entre la demanda de un bien por parte de un consumidor y alguna de las variables significativas que influyen sobre la misma. Como es lógico, según sea el grado de influencia de una variable sobre la demanda, la relación será mayor o menor. En algunos casos, la relación supone una elevada sensibilidad de la demanda hacia cambios en la variable explicativa que se considera, y entonces se habla de una elevada elasticidad de la demanda. En otros, la relación es menos estrecha y son necesarios grandes cambios en la variable determinante para conseguir modificaciones significativas de la demanda. Y entonces hablamos de una baja elasticidad de la demanda o de una demanda muy inelástica. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spanishstoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.